El jueves pasado, Steven Little nos habló del tema de ser santos, apartados, diferentes del pueblo, de la gente a nuestro alrededor. Hemos sido santificados. Se supone que haya una diferencia obvia entre un cristiano y la gente en el mundo a nuestro alrededor, ¿no? El domingo pasado, Steve Galbraith habló en un tema similar de vivir vidas transformadas, de no conformarnos a este mundo, sino ser transformados. Y utilizó el ejemplo de Esteban, de Pablo, perdón, que buscaba lo que iba adelante, él quería conocer a Cristo y quería esa relación. Así que hemos estado hablando de ser diferentes, de ser transformados, de ser santos. Y yo voy a seguir un tema parecido. Vamos a eventualmente terminar en el capítulo 7 de Mateo, pero voy a tener varios comentarios que hacer antes de llegar ahí. Y básicamente el tema de hoy, si quieren un título, es el camino estrecho. Yo estoy aquí como pastor y voy a decir unas cosas difíciles esta noche porque tengo unas preocupaciones y quiero que se examinen ustedes mismos y vamos a mirar escrituras y quiero que consideren cómo Dios les ve en relación a estas escrituras esta noche. Y tal vez también, ya no sé. Pero yo escucho algunas cosas que me preocupan acerca de las personas de que las oí. Me preocupa que haya otros problemas más profundos. Me preocupa que algunos no están viviendo una vida digna del Evangelio, para ser sincero. Algunos están viviendo más como la gente del mundo que debemos. Y no estamos glorificando a Dios por eso. Y yo como pastor tengo que rendirle cuentas a Dios de dirigir la iglesia. Así que tengo que decir ciertas cosas y eso es lo que vamos a hacer esta noche. ¿Y cuál es el problema? Básicamente somos demasiado como los no cristianos a nuestro alrededor. Miramos los mismos programas de televisión, escuchamos la misma música, nos ponemos la misma ropa. Soñamos los mismos sueños para nosotros mismos y nuestros hijos. Vamos a hablar más de eso. Nos gusta el mismo entretenimiento. Miramos las mismas películas. Visitamos los mismos lugares en la red. Tenemos los mismos problemas en nuestros matrimonios. Y con nuestros hijos. Y con nuestras finanzas. Y con nuestros gerentes en el trabajo. Nos reímos de los mismos chistes. Pasamos nuestro tiempo de la misma manera que ellos. Nos amamos lo que ellos aman en conversaciones después de la iglesia. Si escuchas lo último de lo que alguien está hablando, más a menudo están hablando de lo mismo que tú escucharías en el trabajo entre dos no cristianos. Estamos hablando de fútbol, vacaciones. Pero no del caminar cristiano, no acerca de las escrituras, no acerca de las cosas que se supone que amemos como cristianos. Y eso es un problema. Cuando amamos las mismas cosas que el mundo y no pueden ver la diferencia entre nosotros y el mundo, tienes que hacer unas preguntas bien básicas. Los discípulos deben ser diferentes. Ser un hijo de Dios debe hacer una diferencia. De hecho, sí la hace. Absolutamente hace una diferencia. No puedes tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti y tener encuentro con el Dios que creó el universo y no ser diferente. Así que si no estás siendo diferente, ¿qué dice eso? O no puedes decir que eres un discípulo de Jesús. Si alguien mira a la gente en tu calle, en tu vecindario por una semana y dice encuentra al discípulo, ¿te encontrarían? ¿Podrían decir quién es el discípulo? Si escuchan cómo le hablas a tu esposa, dirían, ahí hay un discípulo. O dirían, no puede ser eso. Si vieran lo que estás mirando en la televisión o cómo pasas tu tiempo. Pero si eres discípulo es obvio. Segunda Corintios 5:10 se dice que si alguien está en Cristo, si cualquiera está en Cristo, no solo los grandes, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. ¿Ha pasado lo viejo o ha regresado? Es como el boomerang que siempre regresa. Podemos llamarnos entonces discípulos de Jesús e hijos de Dios si nos vemos tal como la gente a nuestro alrededor. Cuando escuchamos hablar de divorcio en nuestros matrimonios, cuando tenemos solteros saliendo con gente que no son discípulas. Si fueran no solteros serían peor todavía. Pero conocen las escrituras acerca de no tener yugo desigual y de amar lo que Dios ama y cómo estar unido con alguien que no ama a Dios y amas a Dios. ¿Cómo puedes estar unido con alguien que no está luchando para ser como Cristo y de conocer a Cristo si no lo son? ¿Cómo puedes estar unido con Él? Si los hijos están siendo rebeldes con los padres, no debería ser así en una iglesia de discípulos. Cuando estamos tan adictos a las cosas materiales que estamos llenos, endeudados, está sufriendo ahora las consecuencias económicas de gastar materialísticamente, que aman las cosas de este mundo tanto que te endeudas para conseguirlas cuando llegamos tarde a la iglesia los domingos. Eso parece que no es alto en tus prioridades. Y dice, yo no voy a ir a la clase bíblica, pero solo voy a ir al sermón y a la comunión. Debemos animarnos unos a otros. No estás ahí solo para consumir, sino para dar. Cuando vemos a nuestro hermano en pecado, tal vez se va de la iglesia y no tratamos de hacer algo al respecto. Muchos tal vez pensamos en alguien cuando dije eso, ¿qué has hecho al respecto? Hace poco hablamos de Ezequiel 34, de la necesidad de llamar a la gente a regresar a Dios, que tal vez se han alejado. Les enseñé una foto de muchos directorios. Sácalos y llama. ¿Has pensado en eso desde que te fuiste? ¿Qué es más importante en tu vida? Podemos hacer preguntas lógicas al respecto. ¿Ha perdido nuestra sal su salada? ¿Ya ha dejado de estar salada esa sal? ¿Conocemos a Dios verdaderamente? Hay algunas cosas que se supone que sean diferentes si conocemos a Dios. Te estamos tratando de complacer al Creador del universo. Y tenemos que preguntar también si Dios nos conoce a nosotros. Segunda Corintios 13:5 dice, examínense ustedes a ver si están en la fe. Pruébense. No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes a menos que ustedes fallen la prueba. Si Cristo Jesús está en ustedes va a ser una diferencia, pero se tienen que examinar. Y los estoy llamando esta noche a examinarse a sí mismos a la luz de lo que vamos a discutir. ¿Cómo contestamos esa pregunta a veces? ¿Estoy en la fe? Tal vez es, bueno, fui bautizado, puedo nombrar la fecha y estoy esperando a que Jesús regrese. Puedes estar muy sorprendido y engañado. O tal vez digas, estoy bien porque soy como la otra persona en la iglesia. Puedo mirar alrededor y ver otra gente que están peor que yo, así que yo debo estar bien. ¿Pero es ese el estándar? ¿Vas a ser juzgado de esa manera? Jesús dijo, por cada palabra que te hable, será tu juez. Y tenemos que compararnos con el estándar. correcto. Examinémonos. Con las escrituras, no con otras personas. La realidad es que 3/4 de las personas en América se identifican como cristianos. Yo me imagino que la gente aquí se identifica con esas 3/4 partes. Pero la mayoría de la gente que yo conozco en el mundo no se preocupan por la santidad, como discutimos la semana pasada. La mayoría de la gente que yo conozco no quieren ser transformados, no quieren ser como Cristo, no están luchando por eso, por lo menos. No están tratando de ser transformados. Hay gente que piensa que son cristianos. ¿Cómo sabes que no eres uno de ellos? ¿Tú piensas que estás bien, no necesito esforzarme por cambiar? ¿Verdaderamente amas lo que Dios ama? Yo creo que la persona promedio no ama lo que Dios ama. O no odian lo que Dios odia, o lo disfrutan todos los días. Buscan hacerlo cada vez que pueden. ¿Y tú? ¿Tú odias lo que Dios odia? Básicamente no son mucho como Cristo. Hay una gran diferencia entre la persona promedio y Jesucristo. Y no están haciendo nada al respecto, que es el problema más grande. Todos estamos cortos de alcanzar la gloria de Dios, pero ¿estás haciendo algo al respecto? Así que miremos en Mateo 7, comenzando en el verso 13. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Hablemos de lo que acabamos de escuchar de Jesús, las palabras de Jesús que acabamos de escuchar. Lo primero que nos dice es de dos puertas, una ancha y una estrecha. Una de esas puertas lleva a la vida y una lleva a la destrucción. Solo unos pocos encuentran la puerta estrecha. Enfrentemos la realidad. ¿De qué está hablando con eso de las puertas? Ustedes y yo básicamente somos pecadores. Yo estoy en esa lista, tú también. Somos pecadores. Merecemos la ira de Dios. Nada más. Y vamos a enfrentar el juicio. Y como vimos en nuestra clase de Ezequiel, Dios hace lo que dice que va a hacer. Cuando Él dice que va a haber destrucción, va a haber destrucción. Cuando dice que va a haber vida, va a haber vida. No se engañen y piensen que Él no va a hacer eso verdaderamente. Sí lo va a hacer. Así que Él destruyó Jerusalén como advirtió que lo iba a hacer. Y va a llevar su ira sobre los pecadores en esta era, como dijo que lo haría también. Así que somos pecadores, merecemos la ira de Dios. Y no podemos discutir nuestro caso ante Dios, no hay defensa, somos culpables, somos tan culpables como el mismo pecado, somos pecadores, cada uno de nosotros. Isaías 64:6 dice que todos nos hemos convertido como uno impuro y todas nuestras obras de justicia son como trapos sucios. La realidad es que no puedes hacer lo suficiente como para ser recto. Usted y yo somos pecadores. Pero tenemos la esperanza de la misericordia de Dios. Esa es nuestra única esperanza. Solo podemos recibir esa misericordia de acuerdo a los términos de Dios. Estamos hablando de la puerta estrecha. No podemos negociar algo diferente. Dios nos ofrece un trato que nosotros podríamos haber pensado. Dios nos lo ha ofrecido, no pudimos ni pedirlo. No podemos buscar otro trato. No tenemos cartas que negociar. Pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si tú quieres llegar al Padre, tienes que creer en Jesús, tienes que creer que fue el Hijo de Dios, que murió, fue sepultado y se resucitó, que llevó nuestros pecados en la cruz y que va a regresar a juzgarnos un día. Y Dios lo hizo, Señor y Cristo. Y le ha dado toda autoridad sobre en el cielo y en la tierra. Tienes que creer en Jesús. Eso es lo que tienes que creer. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Vamos a hablar mucho del arrepentimiento, pero lo que significa un cambio de mente que conlleva un cambio de acción. Si tú cambias tu mente, tú dices, yo pensaba así, ahora voy a pensar así. Dices, sabes que ya no voy a hacer eso más. La parte de la vida donde yo hago esas cosas se acabó, yo no hago eso más. Eso es arrepentimiento. Estás determinado que nunca vas a volver a ese pecado. Odiamos nuestro pecado, ese es el arrepentimiento. ¿Tú odias tu pecado? Así que tienes que creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados y hacer a Jesús Señor. Hacerlo Señor quiere decir que tú vas a hacer lo que Él hizo, vas a averiguar lo que Él quiere y lo vas a hacer. Eso es lo que significa Jesús ser Señor. ¿Es Jesús tu Señor? Si alguien te lee un pasaje de la Biblia que dice, debes hacer esto, ¿cuál es tu reacción? ¿Te pones defensivo? ¿O dices, sabes que eso está en la Biblia? Yo lo voy a hacer porque Jesús es el Señor. Si Jesús es el Señor, tú vas a hacer lo que Él dijo. Y entonces tienes que ser bautizados por el perdón de tus pecados. Creíste en Jesús, te arrepentiste de tus pecados, hiciste a Jesús Señor. Y ahora vas a ser bautizado para el perdón de los pecados. Y cuando haces eso, conocen el pasaje en Hechos 2. Esto es no es una clase acerca del bautismo, pero la Biblia dice mucho al respecto. Pero el bautismo es para el perdón de los pecados y ese es el comienzo de tu vida cristiana y recibes el don del Espíritu Santo. Y esa es la puerta estrecha. Te acabo de describir la puerta estrecha. Así es que entras. Y es una puerta estrecha. No muchos la encuentran. Hay mucha gente que hacen parte de eso, de que dicen, bueno, sí, yo creo eso. O algunos tal vez digan, bueno, yo quiero ser bautizado porque yo creo eso. Pero ¿te arrepientes? ¿Es Jesús tu Señor? Esas son las partes difíciles. El arrepentimiento no es fácil. Hablar de tu pecado y decir, ¿sabes qué? Yo me veo como Dios me ve, no es fácil. Es una puerta estrecha. No mucha gente está dispuesto a pasar por esa puerta. Muchas veces traemos a alguien a ese punto y dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a ir más, porque es una puerta estrecha y solo unos pocos la encuentran. Pero después sigue y dice, no solo hay dos puertas, pero hay dos caminos. Dice que hay uno ancho y uno estrecho. Y después de pasar por esa puerta estrecha, tenemos que mantenernos en el camino angosto. Dice que la mayoría de la gente está en el camino espacioso. Estás en el mismo camino que tus vecinos, que la gente en tu trabajo. Estás yendo a los mismos lugares que ellos van. La mayoría de la gente está en el camino espacioso. Cuando hablamos del arrepentimiento, Lucas 13:3 dice que si no te arrepientes, perecerás. Pues el tenso en griego es el subjuntivo activo. Quiere decir que es una acción continua, que no es algo que solo haces una vez, sino que es una cosa que te arrepientes y te sigues arrepintiendo por el resto de tu vida. Tú también perecerás. O sea que el arrepentimiento es una cosa continua. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de algo verdaderamente? Que ibas en este camino y dijiste, esto está mal, yo soy pecador, tengo que cambiar. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuán a menudo haces eso? ¿Cuántos de ustedes ven el programa Mythbusters? Algunos. Hay un episodio donde hicieron una prueba sobre el mito de que es imposible caminar en una línea recta a ciegas. Es fascinante. Tenían a diferentes personas en un campo y le taparon los ojos y tenían una unidad de GPS que alguien los estaba siguiendo y estaban tratando de caminar a un campo, a unos árboles. Era comiquísimo. ¿Qué ustedes creen que pasó? No solo fueron un círculo, sino que era, es como si le das a un niño de un año una crayola. No era una línea recta para nada. Y básicamente llegaron a la conclusión que no puedes caminar en línea recta si no estás mirando lo que estás haciendo. ¿Puedes nadar? Tampoco podías nadar. ¿Puedes manejar? Si estás manejando, tal vez. Si estás manejando, solo aguantas el guía y vas a ir derecho. Pero tampoco. La razón para eso es que para mantenerse en ese camino derecho, tienes que constantemente estar haciendo pequeñas correcciones. Y si no haces esas pequeñas correcciones, mientras vas por el camino, de repente vas a necesitar una corrección grande, pero ya no te das cuenta de que estás en el camino porque estás ciego. Y tu vida es así. Yo no creo que en el programa Mythbusters se dieron cuenta que estaban enseñando una lección espiritual, pero lo estaban haciendo porque eso es el arrepentimiento. Tú tienes que hacer correcciones contentamente. Te estás saliendo del camino, tienes que volver a entrar. Si no lo haces frecuentemente, estás bien fuera del camino y ni te das cuenta. Y el camino estrecho es bien estrecho y hay que quedarse en él. Y Jesús dijo que hay un camino angosto y solo unos pocos están en ese camino. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de algo? Estás haciendo esas correcciones constantes. Si estás en el camino angosto, Dios no te va a permitir vivir como un no cristiano. Tú caminas y hablas como la gente del camino ancho. Te vistes como la gente en el camino ancho. Estás pensando en las cosas, estás amando las cosas materiales, el entretenimiento mundano. El camino ancho es fácil. Ahí es donde vas a estar si no estás haciendo las correcciones. Continúa y habla del fruto. Los conocerás por su fruto, dice. No hay espinas en un árbol de higos. Y no hay higos en un espino. Si tú te llamas a un discípulo, pero estás trayendo mal fruto, ¿qué dice eso de ti? Tú los conocerás por su fruto. ¿Qué pasa con el árbol que da buen fruto? Se corta y se quema. Jesús, ¿por qué mencionaste el fuego? Recuerden Ezequiel. Dios siempre hace lo que dice que va a hacer. El árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Esto no es una amenaza en broma. Esto es en serio. Este puede ser tu futuro si no estás haciendo estas correcciones. Él no está bromeando aquí. Él te está advirtiendo. El cristianismo se refiere a transformación a la imagen de Cristo. Todo lo que hacemos en la iglesia se supone que sea para ese propósito. Se supone que nos estamos llamando unos a otros a quedarnos en ese camino angosto. Esa es la enseñanza que hacemos, la predicación que hacemos, los cánticos que hacemos, la comunión, la confraternidad. Cuando estás en la confraternidad, el propósito es ese. Eso es lo que está ocurriendo. Estás ayudando a otras personas a quedarse en el camino. Otras personas te están ayudando a ti. Estás pidiendo eso. Recibes eso cuando se te ofrece. Para eso está. Por eso hacemos estas cosas. Hay un método. Pero tú no te puedes transformar a ti mismo. Dice que seas transformado. Renovando tu mente. ¿Qué es la renovación de tu mente? Es el metanoia, el arrepentimiento. Yo pensaba así antes, ahora pienso, me arrepiento. Y cuando me arrepiento puedo ser transformado. Pero tienes que ser transformado. Ser transformado es la obra del Espíritu Santo, envuelve el consejo y corrección de hermanos y hermanas, envuelve la confraternidad. Tienes que ser parte de eso. Necesitas gente en tu vida que te conoce muy bien, que te puede dar el consejo que necesites. ¿Estás haciendo eso? ¿Estás haciendo esas correcciones? ¿O estás para acá y puedes hacer una gran corrección? Si no vuelves a ese camino angosto y producir buen fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Y si no has sido transformado, estás muriendo. Estás muriendo. Tiene que ser personal. Estás en peligro del fuego del infierno. ¿Qué tipo de fruta estás produciendo? Pregúntale a alguien que te conoce mejor. Así que él sigue en el verso 21. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué estás haciendo para Jesús? ¿Qué diría? Señor, hice esto, hice aquello. ¿Pero qué le dice él a esta gente? Mucha gente habrá así, que dicen esas cosas. Y él te dirá, yo no te conozco, nunca te conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ellos no hicieron la voluntad del Padre, ese era el problema. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es una pregunta muy importante, no, porque no importa lo que estás haciendo para Cristo, si no estás haciendo la voluntad del Padre, él te va a costar tu alma. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Hay muchas cosas en la Biblia con la cual que podríamos contestar esa pregunta, pero un buen lugar para comenzar es aquí mismo en el Sermón del Monte, porque tú miras lo que él está haciendo aquí. Esta es la conclusión del Sermón del Monte. Aquí es donde él te dijo todas estas maneras que él quiere que tú vives, y entonces dices, ahora camina por el camino estrecho. Lo que te acabo de decir es ese camino estrecho. Dice que den fruto. Yo te acabo de describir cómo se ve eso. Quiero que hagas la voluntad del Padre y no solo que tenga su lista de cosas que han hecho. Él nos acaba de describir la voluntad del Padre. Así que voy a ir rápidamente por este sermón. Esto es algo que ustedes pueden estudiar después. Pero tienen las bienaventuranzas en el capítulo 5. Dice, sean pobres en espíritu. Significa estar contrito acerca de tu pecado. Habla de llorar por tu pecado. De que no está siendo como Dios. Habla de ser humilde, ser enseñable. Que puedes ser traído bajo control. Habla de tener hambre y sed de justicia, de luchar por ser como Cristo, de ser compasivo, de ser puro en corazón, de trabajar por la paz y estar dispuesto a ser perseguido por la justicia. Estas son las cosas que él dice que eres bendecido si las haces. Porque dice aquí que vas a ser bendecido. Aquí te dice cuál va a ser la bendición. No va a ser que te va a dar dinero. Dice que vas a recibir el reino de los cielos. Vas a ser consolado. Vas a heredar la tierra. Vas a ser saciado de justicia. Vas a recibir misericordia. Vas a ver a Dios. Vas a recibir una recompensa en el cielo. Eso es ser bendecido, ¿no? Eso es ser dichoso. De eso le está hablando. Y si tú quieres esas cosas, debes hacer las otras. Debes estar llevando ese tipo de fruto. Él te está diciendo el tipo de fruto que quiere ver. Esto no es una cafetería de opciones que dice, bueno, yo quiero ser humilde, pero no particularmente quiero esto de esta hambre y sed de justicia. No, son todas cosas que son la voluntad del Padre para tu vida y mi vida. Así que tenemos que decir, esta es una que yo soy y esta es una que tengo que trabajar en esta. Esas son las bienaventuranzas. Eso es hacer la voluntad del Padre. Maya hablaba de ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. ¿Qué tal eso? ¿Tu vida? ¿Es el tipo de vida que la gente a tu alrededor debe imitar? ¿Quiere Dios que tu vecino sea más como tú? Eres una luz al mundo. Habla de no seguir la ley. Dijo que Él vino no a anular la ley, sino a cumplirla. No estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. No, hay muchos mandamientos que vinieron directamente de Cristo, de cómo quiere que vivamos. Dios nos dio instrucciones para cómo vivir. ¿Te enojas con tu hermano? Si lo estás, te reconcilias. No puedes aceptar adoración aceptable a Dios si no te reconcilias con tu hermano o hermana. ¿Cómo va eso? Habla de la lujuria. Dice que es mejor que te cortes la mano y te quites el ojo que pierdas tu alma por la lujuria. ¿Tú crees eso verdaderamente? La mayoría de nosotros preferiríamos pecar que perder nuestro ojo, nuestra mano. ¿No es cierto? Pero Jesús nos dice que sería mejor perder el ojo y la mano. No quiere decir que quiere que pierdas tu mano o tu ojo. Él quiere que pierdas el pecado. Pero Él te está tratando de decir cuán malo es que puedes perder tu alma. Olvídate de tu mano y tu ojo. Puedes perder tu alma por el pecado. ¿Estás dispuesto a cortar el cable si eso te causa pecar? ¿Estás dispuesto a cortar el internet si eso te causa pecar? ¿O a botar la computadora si eso te causa pecar? Divorcio. Si tú eres un discípulo, eso no debe ser ni una opción. Esa palabra no se debe mencionar en tu casa. Porque yo sigo escuchando que esa palabra se menciona. ¿Están tan lejos de Dios nuestros matrimonios? Busca la ayuda. Si es ahí donde estás, entonces no estás haciendo las pequeñas correcciones y estás muy fuera del camino. Busca ayuda y haz una gran corrección. Puedes volver a caer en ese camino estrecho, porque ese es el único que te va a llevar al cielo. Habla de juramentos. Dice que por un lado, ¿cómo está tu vocabulario? Tú usas vocabulario que no debes usar, pero por otro lado, ¿cuán verdadera es tu palabra? ¿Tienes que enfatizarlo con un juramento o cada vez que dices algo, por definición es la verdad? Si todo lo que dices es la verdad, entonces cuando tú hablas, la gente escucha. Dice, no, cuando yo oigo algo de ti, yo sé que es cierto. Ese eres tú. Habla de virar la mejilla, de no tomar venganza. ¿Por qué no aceptar el mal en vez de vengarte, hacer el bien a los que abusan de ti, amar a tus enemigos? Son enseñanzas difíciles. ¿Quiénes son tus enemigos y cómo los tratas? ¿Les haces bien, como Pablo dice? Hasta cuando les haces bien, que no sea para propósito malvado. Ese es otro caso en que nuestras obras de justicia son como trapos sucios. Pero tratemos a la gente mejor que nos tratan a nosotros. Y habla Mateo 5:48. Dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Dice, espérate, Jesús. Tú sabes que no somos perfectos. Tú nos hiciste. Dice, sean perfectos tal como su Padre Celestial es perfecto. Hay gente que dice que la palabra griega significa ser maduro. Pues entonces sé maduro, como tu Padre Celestial es maduro. Eso no ayuda mucho, ¿no? Nuestro estándar es la perfección. No es la gente a nuestro alrededor. No es la persona que más admiran. Tu estándar es ser perfecto. Tú no eres perfecto. Así que tienes que estar luchando para ser más como Cristo. ¿Eres más como Cristo hoy que la semana pasada? ¿El mes pasado? ¿El año pasado? ¿La década pasada? ¿Es un progreso adelante? ¿Estás haciendo progreso por ese camino? ¿O has llegado a un plato, una meseta? ¿O tal vez estás yendo en la dirección incorrecta? Tienes que estar creciendo, tienes que estar siendo transformado. Si no estás siendo transformado, estás muriendo. Y continúe el capítulo 6, voy a tener que ir rápidamente por esto. Habla de hacer las obras de justicia en secreto, darle a los necesitados tus oraciones, tus ayunos. ¿Qué son las cosas que tú haces para Dios que solamente tú sabes? Deberían haber cosas en esa lista. Nada mejor para tu corazón que hacer algo que tú sabes que Dios quiere que lo haga. Pero asegurarte de que nadie sepa que lo hiciste. Porque eso prueba que tienes fe en Dios. Dios es tu audiencia entonces. Si tú lo haces para ser visto por otras personas, ya recibiste tu recompensa. Él quiere que lo hagas en secreto para que nadie, solamente tú y Dios, sabes que lo hiciste. Deberías tener una lista de cosas así. Eso debería ser algo regular en tu, frecuente en tu vida. Perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. ¿Alguien aquí no necesita perdón? No, tú sabes que necesitas perdón, y si vas a ser perdonado, entonces tienes que perdonar a los demás. Dios no te va a perdonar a ti si tú no perdonas. Guardar tesoros en el cielo y no en la tierra. Materialismo. ¿Cómo está esa deuda ahora mismo? ¿Estás pidiendo dinero prestado para poder tener más de las cosas de este mundo? Cada vez estás más adicto a las cosas de este mundo. No puedes servir a Dios y al dinero. ¿A quién estás tratando de impresionar en tu vida? ¿Tus padres? ¿Tratar de tener un mejor estándar de vida que ellos tuvieron? ¿Estás tratando de impresionar a tus hermanos? ¿Estás tratando de impresionar? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿De quién buscas aprobación? Yo creo que hay mucho de eso. Yo quiero tener el tipo de vida que a mi mamá y mi papá estén orgullosos. Hay un sentido en el que eso es bueno, pero eso no significa una casa más grande, un mejor carro, un mejor empleo, una cuenta bancaria más grande. Si eso es lo que va a impresionar a tu padre y a tu madre, entonces deja de tratar de impresionarlos con eso. No podemos servir a ambos, Dios y el dinero. Y tienes que confiar en Dios. No te preocupes por la necesidad de esta vida. Tienes que ser responsable y ganarte el pan que comes. O producir una vida productiva para que no solo estás consumiendo todo lo que produces, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Y si hacemos eso, si estamos haciendo las cosas que Dios nos llamó a hacer, vamos a estar bien con las necesidades de la vida. Eso no significa que vas a tener un televisor bien grande. Tal vez sea mejor que no lo tengas anyway, como quieras. Capítulo 7 habla de no juzgar hipócritamente. No dice que no juzgues en un vacío. Dice, no juzgues o tú serás juzgado de la misma manera. No seas un hipócrita. No llames a otras personas a vivir una vida que tú no estás viviendo tú mismo. Es difícil para alguien que está enseñando, predicando en la iglesia, pues yo tengo que tener mi vida bien para poder llamarte a ti a vivir esa vida. Tú tienes que tener tu vida bien antes de llamar a tus hijos a vivir cierta vida. Eso no significa que dejamos de animarnos unos a otros. Quiere decir que no seas un hipócrita. Vive el estándar al que estás llamando a otras personas. Y que confías en Dios. ¿Cómo les va entonces? Hablamos de que no todo el que me dice Señor y Señor entrará en el reino del cielo, pero solo el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es un buen lugar para comenzar. Hay mucho más en la Biblia. Pero esto es un buen lugar para comenzar. La iglesia del primer siglo pensaba que el Sermón del Monte era el enfoque de la iglesia entera. Ellos pasaban la mayoría de su tiempo en eso. Si nosotros viviéramos el Sermón del Monte, estaríamos muy bien. Hagamos eso. Volviendo a Mateo 7:21. Eso es un buen comienzo de la voluntad del Padre, de conocerla. Mucha gente que dice, Señor, Señor, no está haciendo esas cosas. Y Jesús les dijo, aléjense de mí. Usted sabe lo que significa eso, ¿no? No va a ir al cielo, va a ir al infierno, al tormento eterno. Y dije, aléjense de mí, ustedes que hacen maldad. La palabra griega significa que no hay ley, que viven como si no hay ley. Estás viviendo como si Dios no te ha ordenado cómo vivir. Dios te ha ordenado cómo vivir. Si estás ignorando eso, entonces eras como una de estas personas sin ley que Dios va a decir, aléjate de mí. Dios te ha dado instrucciones y no son solo una sugerencia. Dios espera que le obedezcas. Primera de Juan 2, versículo 4, pueden escribir esa referencia. Dice, el hombre que dice que lo conoce, pero no le obedece, es un mentiroso y la verdad no está en él. La mayoría de nosotros aquí diríamos que lo conocemos. Pero si dices eso y no estás obedeciendo lo que lo ordena, estás mintiendo entonces. Es difícil escuchar, es difícil decir, pero es lo que dice la Biblia. ¿Eres un mentiroso o estás haciendo la voluntad de Dios? Dice que los conocerás por su fruto. Estás haciendo la voluntad del Padre. Entonces vayamos a la última parte del capítulo 7. Dice, antes de hacer, hemos hablado de dos puertas, dos caminos. Uno lleva a la destrucción y uno lleva a la vida. Dos tipos de árbol, buen fruto o mal fruto. Buen fruto al cielo, mal fruto va a ser echado al fuego. Un hombre salvo y un hombre perdido. Dos tipos de personas que hablan, llaman a Jesús Señor. Uno de ellos hace la voluntad del Padre y el otro no. Un hombre salvo y un hombre perdido, ¿no? Ahora vamos a hablar de dos parábolas, dos constructores. Ambos escucharon las enseñanzas de Jesús, ambos las escucharon. Uno las puso en práctica y el otro no. Un hombre salvo y un hombre perdido. Jesús hizo el mismo punto aquí en cuatro maneras. Es como una manera judía de comunicar las cosas. Cuando ellos querían enfatizar algo, lo repetían. Él repitió esto cuatro veces. Un punto muy importante. Obviamente reconocía que mucha gente iba a escuchar sus palabras y no las iban a obedecer. Es un gran problema, es importante. Lo dijo cuatro veces en el sermón. ¿Ese eres tú? Nos gusta escucharlo. Nos gusta escuchar un sermón retante. Pero mañana por la mañana o el jueves, ¿va a hacer diferencia? ¿Solo estás viniendo aquí porque todo esto, me gusta escuchar este tipo de sermón? ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ser entretenidos? ¿Para que nuestras emociones lleguen a cierto punto? ¿O a ser llamados al camino? ¿O a tratar de que tus emociones? No estamos aquí para emocionar. ¿Qué son los verdaderos cristianos? Son aquellos que escuchan a Dios y le obedecen y tienen el fruto del Espíritu Santo. No se visten inmoderadamente, respetan a sus esposas y esposas, honran a sus padres, aman lo que Dios ama, odian lo que Dios odia, son santos, son apartados para los propósitos de Dios. Eso significa que no se envuelven en las cosas que no son propósitos de Dios. Dicen, mi vida pertenece a Dios, eres apartado. Leen sus Biblias con propósito. ¿Tú lees tu Biblia con propósito? ¿Quieres averiguar cuál es la voluntad de Dios y quieres hacerla? Esto no es para educación, esto no es un ejercicio académico. Cuando yo lo veo, lo voy a hacer. ¿Es esa tu actitud hacia las Escrituras? ¿Nos estamos arrepintiendo y cambiando y hacemos esas pequeñas correcciones? O a veces algunas grandes para volver a llevar a ese camino angosto. Tal vez estás viendo algunas cosas esta noche que tienes que corregir para volver a estar en ese camino angosto. Espero que las estés escribiendo. Si te vas de aquí esta noche y no tienes alguna de esas cosas, tal vez desperdiciamos esta noche. Espero que no haya sido así. Tienen que ser cada día haciéndote más como Cristo, década a década, año tras año, por el resto de tu vida. Recientemente, en Arabia Saudita, una iglesia en una casa, la pusieron a toda la iglesia en la cárcel por tener un servicio de adoración. Es un lugar peligroso donde adorar a Dios como cristiano. ¿Cómo te iría a ti ahí? Recientemente en Irak y en Siria estamos escuchando reportajes de cristianos que les están cortando sus cabezas y siendo crucificados por su fe. Así que te hago la pregunta. ¿Cómo te iría a ti en ese ambiente? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu fe? Seamos honestos. ¿Estás dispuesto a venir a tiempo a la iglesia? ¿Qué diría esa gente de ti cuando te ven llegando a la iglesia media hora tarde los domingos? ¿Qué dirían de ti si te ven que no vas a la clase bíblica los domingos? ¿Qué dirían de ti si te ven que no estás prestando atención a quién faltó en tu grupo de familia? ¿Tú sabes aquí quiénes de tu grupo de familia no están aquí? Ahí está pensando eso? ¿Te pasó por la mente? Y ahora que lo estás pensando, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Lo puedes llamar y decir, estás enfermo, te puedo traer comida? ¿Hay un problema espiritual? Pero ¿sabes cuál es la razón? ¿Te importa lo suficiente para averiguar? Así que si estamos dispuestos, que yo estoy dispuesto a morir por mi fe, ¿qué tal vivir por tu fe? ¿Estás dispuesto? Jesucristo murió en una cruz por ti. ¿Qué no estás dispuesto a hacer por Él? ¿Dónde está tu línea? Si Jesús es Señor, tú no tienes línea. Si dices que eres cristiano, tu vida honra a Jesucristo. Así que el mensaje hoy es: busquen en la palabra, léanla y obedézcanla. ¿Cómo se supone que trate a mi esposa? Averigua y obedece. ¿Cómo se supone que maneje mi dinero? Averigua y obedece. ¿Cómo se supone que cría a mis hijos? Que haga mi trabajo en mi empleo. Averigua y obedece. ¿Cómo se supone que utilice mi tiempo libre? Averigua y obedece. ¿Con quién debo salir? Averigua y obedece. Espero que consideren las cosas que dije esta noche. Lo que dije hoy, ¿vino de las Escrituras o es solo mi opinión? Si vino de las Escrituras, entonces deben tomar las palabras de Dios en tu corazón, porque esto te va a juzgar un día. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, así que no ignoren las advertencias de Jesús. Y vayan a su casa y vivan su vida para Jesús de todo corazón por el resto de tu vida. Eso es lo que yo quiero que ocurra, lo que yo espero que ocurra. Si ven una necesidad de hacer un cambio en su vida, dile a alguien antes de que te vayas de aquí. Busca a alguien que conoce y dice, yo quiero cambiar esto, ayúdame. Y si es genuino, perdurará y cambiará si vas a estar en ese camino angosto. Si no perdura, perdiste tu tiempo esta noche. Te podías haber quedado en tu casa. Concluyamos con una oración y quiero exhortarles que todos se vayan de aquí con algo que quieren cambiar. Oremos. Padre, gracias por darnos tu palabra y decirnos cómo nos ves. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a ser valientes en términos de cambiar nuestras vidas, a tener convicción, a mantenernos enfocados en Jesús, en ser como Él, en conocerle. Perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos a ayudarnos unos a otros, a quedarnos en el camino angosto. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esto concluye el servicio.